Hoy, Día del Pastelero. Pero ella es un poco más, mucho más que todo eso. Es chef, es pastelera, productora gastronómica, docente, emprendedora, comunicadora. Y a esa lista podríamos agregar que es súper divertida, tiene una sonrisa súper entradora, se canta todas las canciones además de cocinar como los dioses. Sabe un montón, te la hace fácil, te tira opciones si no tenés los ingredientes, te tira todos los trucos para que la receta salga impecable. Hace todo riquísimo. Es obscena con el dulce de leche a la hora de rellenar los alfajores y nos encanta, pero además se ocupa de los celíacos, de la cocina más saludable también, completísima. En el Día del Pastelero celebramos con Chantal Abad. Bienvenida a la Argentina.
Hola, Natalie, ¿cómo estás? Un gusto enorme, un gusto enorme. Gracias por llamarme.
Bueno, lo mismo decimos. ¿Cómo festejamos este día?
Bueno, imagínate. Imagínate lo que es la expectativa para el entorno con el Día del Pastelero. Están todos ahí expectantes a ver con qué se va a salir Chantal hoy. Y te voy a confesar la verdad, espero que nadie se me ofenda. Hoy yo te lo festejo de vacaciones.
Ah, muy bien. Que cocine otro, digamos,
que
¿no?
Que cocine otro. Y porque, claro, siempre pasa eso. Yo siempre les digo, yo soy pastelera, pero vos vas a la casa de alguien que es odontólogo, no le tenés que tener las caries.
Totalmente, claro. Me está doliendo acá, doctor, no.
Claro, no. Siempre se disfrute. Así que hoy, mira, me parece que estoy, no estoy en Argentina, estoy en Uruguay en este momento.
Vacaciones.
Vacaciones, así un descansito mini de unos poquitos días. Así que dije, hoy me dan todos los gustos a mí porque es mi día.
Claro.
Es el día del cumpleaños. Uno no hace nada el día del cumpleaños.
No, no, por supuesto.
Te hagan otro.
Muy bien. Bueno, pero ¿cómo será cocinar para una chef, para una pastelera profesional? Debe ser un poco intimidante, ¿no? Para el mozo que te trae el plato y dice, uy, no, pero esta me va a mirar, me va a probar.
Sí, la verdad es que sucede mucho cuando voy a comer. Yo igual intento, viste que uno se va poniendo grande y se va como volviendo más flexible con las cosas. He tenido mis momentos de ser súper dura y estar como mirando y que el detalle que no está bien y que esto le falte, que esto le sobra. Y después con los años, nada, la verdad que por lo menos yo, uno se va relajando y también tenés que estar como muy atento y ubicado a qué lugar vas, porque por supuesto, en distintas partes de las ciudades, países, y cada uno cocina con su recurso, con lo que puede, con lo que tiene, y así me he llevado gratas sorpresas. Te digo que en lugares que uno dice acá no voy a encontrar nada, tenés la señora que tiene la recetita que era de su madre, que vino de no sé dónde, y ahí vas como recopilando, y la verdad es que los mejores recetarios para mí en estos últimos años, desde mi experiencia, han ido por ese lado, más que por los libros y por las clases y por los cursos que uno puede hacer. Después de estar en contacto con generaciones anteriores, nos dan una riqueza que es incomparable.
Y sí, hay recetas que tienen décadas en práctica, la abuela, después la mamá, ahora los pibes.
Totalmente.
Por algo sobreviven tanto, ¿no?
Es que es lo que yo digo a todos los que me preguntan, che, Chantal, quiero ser pastelera, cocinera, ¿dónde estudio, qué hago? Yo lo primero que les digo es, primero, metete en la cocina. Antes de pensar en estudiar, en pagarte una cuota, en lo que sea, metete. Agarrá, y más hoy, porque imagínate mi época. A mi época, te digo yo, no hace tanto, pero hace.
Señora, usted de la década del 80, no me hinche con mi época, sí, por favor.
Sí. Bueno, pero vos pensás, yo soy de la época en la que no había internet.
Ah, claro.
No existía Google.
No, era el libro de cocina, ¿no? El libro de cocina y no había otra.
Era ir a buscarte el librito, ir a buscar la fotocopiadora, a ver si te hacías la copia. Hoy con la información que tienen los chicos jóvenes, yo les digo, chicos, prueben. Métanse, bájense un tutorial, prueben la receta, equivóquense, que es algo horrible, que se pegue, que se rompa. Y después, recién ahí, cuando me decís, che, la verdad que esto es lo que va, y bueno, ahí pensamos entonces en una formación un poco más profesional, que por supuesto es muy valiosa, pero esto no deja de ser un oficio. Esto es manos, es olor, es textura, es jugar, es equivocarte, es inventar, es agarrar la receta y decir, bueno, a ver, no, pero esto no me gusta, le saco esto y le pongo el otro y agrego de acá y agrego de acá. Es un juego, cocinar es un juego.
Y también ir creando, ¿no? Decir, esto le debe quedar bien tal cosa y le metes algo que te gusta.
Y a veces te queda buenísimo y dices, esos son los desastres que decís, bueno,
claro,
¿en qué momento pensé?
El dulce de leche en la pizza no iba.
Claro, no iba. ¿En qué momento pensé que podía funcionar? Pero así también, qué sé yo, la pastaflora vigilante surgió de eso y quedó tremenda.
Claro.
y es un invento de nada, y estamos ahí sentados, che, ¿qué hacemos? Uy, che, bueno, postre vigilante, no, pasta flora, qué sé yo, y salió y quedó espectacular, y la mejoramos, y la volvés a probar. Uh-huh. Digo, me parece que la cocina tiene algo de eso de conectarnos con lo más primitivo y primigenio del humano, que es comer, es uh-huh. un acto, más allá de que es necesario, por un tema de alimentación y de nutrición, es un acto súper amoroso. Uh-huh. Digo, la abuela llevándote la sopa, tu mamá haciéndote el desayuno, tu papá con las tostadas, esas cosas que son gestos chiquititos que en definitiva son gestos de amor.
Totalmente. Chantal, ¿se experimenta un poco con la familia, con el que está a mano, el amigo, a ver si anduvo bien la receta o no?
El pobre cristiano que está al lado de una, ajá, ha tenido que comer cada cosa. Olvídate, que está uh-huh. a mano, viene y prueba.
Y después te dan el ok.
O no.
Salimos, o no.
O no.
Opa.
Pero lo bueno es eso, lo bueno es tener la confianza y darse a probar a gente que sabe que se tiene que decir que no, te dice, che, la verdad, son tal, una porquería, uh-huh. esto no funciona.
Sí, a la tele no lo lleves, te dicen.
No lo lleves porque esto no va a funcionar. Yo creo que siempre es necesario, en cualquier rubro me parece a mí, siempre es necesario contar con un entorno amoroso que te pueda dar una crítica constructiva, el que te dice uh-huh. que está siempre todo bien, ¿qué te aporta? No te sirve nada.
Claro.
Eso que está siempre todo mal tampoco.
Bueno, puede pasar, ¿no? En la carrera, ya a un nivel más profesional, que si cortaste la cebolla un milímetro más gruesa,
olvidate.
Está complicado.
Me pasó, creo que lo viví por lo menos 10 años eso.
¡Apa! ¡Mucho!
Sí. La verdad que yo vengo más del rubro de la hotelería y uh-huh. de hoteles de cadenas de 5 estrellas, de lujo, con mucho glamour, donde claro, el nivel de exigencia es enorme. Y me parece que es un paso importante en la vida de un pastelero porque uno aprende mucho, uh-huh. pero después yo creo, o al menos por mi personalidad y por mi estilo de vida, uh-huh. me parece que uno se tiene que relajar un poco, ¿viste?
Claro.
Hay como una cosa medio acartonada donde yo me doy cuenta que me queda cada vez más lejos, ¿viste? Cuando uno es más chiquito, por ahí decís, bueno, sí, está buenísimo esta rigidez y esta doctrina, esta cosa del uh-huh. método, del milímetro, del centímetro. Hoy te digo que me da hasta fiaca ir a comer a esos lugares.
Mirá vos.
A mí. Wow. Sí, fiaca. Sí. Porque en definitiva, me parece que también tiene que ver, para mí por lo menos, ¿no? Uh-huh. Es una opinión estrictamente personal, pero con un cambio de paradigma en general. Me parece que, uh-huh. que ya la cosa de tanta rimbombancia, de tanta cosa, de tanta ostentación, y entonces como que ya no va para uh-huh. mí. Yo me quedo mucho más con una señora que me haga unas bolitas de prime, que me haga una tarta que en su casa.
Un pollo al horno con papas.
Un pollito al horno con papas bien hecho, sí. Que el pollo sea espectacular, uh-huh. que en lo posible sea orgánico, que tenga pechugonas enormes, con unas papas bien doradas. Y la verdad que el aire de la espuma, del viento, el líquido, qué sé yo qué.
Claro, pero de todas maneras, ¿no notás que gracias al gourmet y a tantos programas y a tanta cocina presente en la tele, estamos así como los cristianos comunes y corrientes, un poquito más gourmetizados?
Absolutamente. Ajá. Absolutamente. Pero ojo que yo lo que digo no es que no me guste lo gourmet. Uh-huh. No me gusta pasarse para el otro lado. Pero de repente, que hoy sea común para cualquier ciudadano escuchar hablar de un jengibre, de maracuyá, de son productos que antes nos quedaban lejísimos, no teníamos ni idea qué eran. Uh-huh. Era raro hace 15 o 20 años que alguien te diga hacer una limonada con jengibre y menta. Y wow, y hoy es algo recontra común.
Claro.
Y hoy alguien te habla de una técnica de cocina, qué sé yo, no es sorprendente, una ganache de chocolate. Y antes te quedaba lejísimo. Entonces me uh-huh. parece que sí, sobre todo lo que nos permite, y me incluyo porque, bueno, soy parte de los comunicadores gastronómicos, te incluye acercar a la gente al producto, bien. Que conozcan el producto, que conozcan la técnica, que se animen a incluir algo, que jueguen a ser chef, que se compren sus cuchillos y sus delantales y sus condimentos. Y la verdad que, qué sé yo, antes me decía curry y pensaba en el sobrecito del supermercado que te comprabas hecho. Y hoy ya se sabe que es un plato y que la puedes combinar como quieras y que tostar las especias es mejor. Me parece que todo eso sí habla de una evolución, que como toda evolución creo que podemos dar esta vuelta de querer volver a lo simple y a lo casero y a lo hogareño, porque ya dimos la vuelta anterior.
Perfecto.
No sé si me explico, pero sí. Es como una cosa que vuelve porque ya hiciste lo anterior.
Ya la complicamos, ahora volvamos a lo sencillo, pero
exactamente.
Bien hecho.
Cuando, siempre digo, ¿viste cuando hay como un ídolo o alguien que aspira y que sueña y que sale y se va de la casa y hace cosas y triunfa en otro país y no sé qué? Y después en un momento cuando ya empieza a volver, como que dice, che, voy a volver a mi lugar, a mi pueblo, a mi casita, a mi profesión. Más chiquitito, es como eso. Parece que es la vuelta natural de la vida que hace que podamos hoy volver a plantearnos esto, porque hace 20 años, albóndigas con puré era como, oh, una porquería. Y hoy son platos que están recontra en valor. Yo, bueno, de hecho, en Buenos Aires vivo en un polo gastronómico lleno de restaurancitos y con mucha propuesta gastronómica. Y lo que más está funcionando es eso. Gente que se corta en el trabajo, en mediodía, y se va a comer al lugar que hacen pastel de papa, al lugar que hacen una albóndiga con puré.
La hamburguesa casera ahora.
Tal cual, me parece que va por ese lado.
Chantal, hablabas de volver al origen y yo quiero volver a Santa Fe, porque algo que nos gusta y nos llama poderosamente la atención de tu carrera, que muchos dicen, ay, es tan lindo que te cocinen rico y que haya alguien que sepa, pero es una carrera muy sacrificada. Y me han contado por ahí que vos viajabas de Santa Fe a Buenos Aires para trabajar todos los días.
Sin parar viajaba.
¿Y cómo sobreviviste a eso?
Qué sé yo, igual, mira, Santa Fe fue una de las últimas paradas. Yo me fui muy chiquita, yo soy de La Plata, me fui de casa a los 18, me fui a vivir sola a Buenos Aires, porque arrancaba a trabajar en un hotel de cadena de lujo, de ahí. Me fui a vivir a España, también a trabajar 80.000 horas por día, manos quemadas, sin dormir. Volví a Buenos Aires y me hice una propuesta en Santa Fe y ahí dije, bueno, tomé la decisión. Mi abuelo, mi papá es de allá, mi abuela se nació allá también, tenía parte de mi familia, y estando en Santa Fe con una propuesta muy bonita que era inaugurar un multiespacio de lujo que no había en ese momento en la ciudad, me sale una propuesta para producir un reality en Buenos Aires para el canal Gourmet.
Sí.
Y yo dije, ¿qué hago?
Wow.
Porque era decir que no al reality, a la propuesta del Gourmet, o tener que irme de Santa Fe, que tampoco podía. Así que nada, fue un añito en el que estuve, trabajaba durante la semana, sacaba los eventos y todo, eran eventos para 200, 300, 500, desastres, el trabajo, desborde, y a la noche me tomaba un colectivo, llegaba a las 6 de la mañana a Retiro, y de ahí me iba a trabajar, a grabar, grabábamos todo el programa, y a la noche volvía, me volvía a tomar el colectivo, dormía en el colectivo, y a la mañana me llegaba a Santa Fe y me iba a trabajar, a mi lugar de trabajo de todos los días. Así que fue un añito. Son esas cosas que digo que cuando uno es un apasionado de lo que hace y realmente tiene como el objetivo claro, lo hace. También tenía 10 años menos, pero bueno.
Bueno, pero todo sirve. Vos ves que a la distancia lo ves y decís qué bueno que lo hice, porque eso te llevó a un canal alucinante a trabajar con Dolly, con Osvaldo Gross, que lo amo también, Borja, Maru Botana. ¿Y cuánto aprendizaje hay en un momento muy sacrificado?
Totalmente. Mira, la cocina, yo siempre digo que tiene un 10% de estudio, tiene un 90% de oficio, y después lo que tiene, no es difícil convertirte en cocinero, lo que es difícil es sostenerlo. Porque es un ritmo muy sacrificado. Pensar que nosotros trabajamos cuando todo el mundo descansa. Cuando todos están de fin de semana, nosotros trabajamos el doble. A las 9 de la noche, que están todos súper relajados, es nuestro momento de plena locura. Además, toda la gente, que yo siempre digo, la gente quiere comer a la misma hora.
Claro.
Entonces, no es que vayan a las 7 de la tarde, unas 7 y media, unas 8. No. La gente entre las 9 y las 10 va a comer. Punto. Sean 100, 200, 500 o 1000. Entonces, nada, tiene como toda esa adrenalina y esa locura en donde pasan cosas, te digo, anécdotas que te morís.
No, quiero una, ya.
A ver.
Una bien Chantal.
Hay de restaurante y de hotel. Te voy a contar una de hotel que es un evento, pleno casamiento.
Ajá.
Todo el mundo feliz, bailando y qué sé yo. Sacamos la entrada, bárbaro. Y bueno, claro, vos tenés, por supuesto, tenés siempre un equipo, una brigada, porque uno solo es imposible que lo haga. Y tenemos un equipo, yo estaba manejando más o menos unos 12 cocineros. Y teníamos que estar encargado de los platos principales, con la carne, su guarnición, su sal. Y empezamos a despachar, que despachar es cuando vos pones las filas de platos y empezás a sacar, porque tienes que darle comer a toda la fiesta. Sacamos 50 perfectos, sacamos 100 perfectos, 150, 200. Y en un momento yo empiezo a ver que la olla de la salsa empieza a bajar demasiado. Y quedaba muy poquito. Y quedaba muy poquito. ¿Y qué hacemos con la salsa? Y nos faltaban como 100 platos.
Wow.
Y nos quedaban salsa para 15. nada, imagínate, desastre, grito, corrida, porque aparte no puedes dejar la mitad de la fiesta comiendo y la mitad no.
Bueno, doble menú, uno con salsa y el otro con manteca y queso.
No, imagínate que imposible. Así que nada, corriendo empezamos a hacer una cosa graciosísima, empezamos a abrir, porque una salsa, era un lomo con una salsa de vino, una reducción de vino.
Claro,
empezamos
no era una...
a abrir, no.
Un filetito, digamos.
Las botellas de vino de la fiesta, de los invitados. A sacar, abrir botellas de vino para poder hacer la salsa en el momento. Todos a las corridas, imagínate, claro. Que menos bonitos nos dijimos de todo. Pero pasa algo muy bonito, de verdad, entre colegas, que es, ¿viste lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas?
Sí.
Una cosa así. Vos te puedes matar con tus compañeros de servicio, de despacho, te puedes matar. Termina el último plato. Se apaga la luz del restaurante y estamos todos juntos tomando algo en el barcito de la esquina como si no hubiese pasado nada.
Bien.
Y repasás lo que pasó y te contás, no está ahí la papa que se quemó, sí, pero te dije que me traigas tal cosa y jajajajaja. O sea, es como una tradición, digo, cualquiera que sea gastronómico y que sea de que nos esté escuchando, se va a sentir identificado porque pasa desde la pizzería más chiquitita hasta el mega restaurante de lujo, es un código que termina el servicio y nos juntamos a tomar algo, a contarnos, a charlar lo que pasó, te reís. Y todo lo que pudo haber pasado quedó ahí.
Genial, maravilloso. Sí, ¿pasa en la tele también? ¿Termina Morphy y se quedan comiendo todo eso? Que es bestial.
Bueno, no, Morphy es tremendo. O sea que termina Morphy y nosotros somos casi los únicos que no comemos, te diría.
No.
Porque imagínate que termina, se apaga la cámara.
Sí.
Y automáticamente tenés 10, 20, 30, 50 técnicos, invitados, todos que se abalanzan. Es tremendo.
Che, bueno, pero hay que pararles el carro, hay que decir, para que el budín de Luciano Pereyra lo hice yo, me fui corriendo a último momento y no me dejan ni una miga.
Hubo que sacarlo de la galera ese budín y guardárselo para que se lo lleve, porque ahí te das vuelta y desaparece todo.
Y bueno, Chantal, pero después viene Luciano Pereyra y te dice, yo quiero que cocines en mi mansión y está buenísimo.
Totalmente. No, y olvidate, pero además tiene como esa parte también donde después vas conociendo los gustos y yo sabés lo que cada uno quiere y la verdad que es como súper divertido porque te relacionás con otro rubro que a mí en particular es un rubro que me apasiona, la música me apasiona, que de hecho todos me cargan porque me dicen que soy una rocola.
No, a ver, sos la única, junto con Rosín, sos la única que se canta la letra completa, ¿eh? Los demás dicen el final que rima y se ríen el resto de la canción, ¿eh? Convengamos.
Todo el mundo, te juro por Dios que todo el mundo hace el mismo comentario. Y yo digo, me dice, pero ¿de dónde la sabes? Y es que no te lo puedo explicar porque ni yo lo sé. No sé de dónde la sé, pero la sé porque la escuché, porque la conozco, porque qué sé yo. La verdad que me apasiona, me encanta la música. Imagínate que para mí es una combinación espectacular.
Chantal pregunta, a ver, después de haber estado atrás de la cámara, productora gastronómica de Borja, de Maru, con Dolly, con el tremendo Gross, que es grosísimo, celebro a la productora que dijo, che, nena, vos con esos ojos venía delante de la cámara.
Sabés que sí, de hecho fue una productora, excelente productora, excelente, que se llama Sila Gordoy. Ella era productora de GP, en ese momento era productora de Gastón Portal. Su hermana era quien hacía las producciones gastronómicas para Gourmet, porque era pastelera, es pastelera. Para ese ciclo, su hermana estaba embarazada y no podía viajar. Teníamos que ir a hacer un ciclo que se llamaba Cocina de Mar con Borja en Chile. Wow. Tenía que viajar a Chile y producir en Chile. Por supuesto, su hermano no estaba en condiciones de viajar y demás, porque estaba con la panzota. Entonces empecé a buscar productoras gastronómicas. Y Borja, que me conocía a mí, porque yo había trabajado, había hecho unos programas de estudio para su escuela, me convoca, me junto con ella, bueno, me cuenta, bueno, va, me dice, sí, la verdad que me encanta, se me encanta tu perfil, quiero que seas vos. Y ya en el avión, yendo de Aeroparque a Chile, me dijo, vos no tenés que estar, vos tenés que estar adelante. Yo le dije, estás en pedo. No, sí.
¿Pero
sí,
no te picaba ni un poquito el bichito viendo cómo cocinaban todos? Decir, ay, yo quiero meter mano en la sartén esa.
Es que, en realidad, mira, yo no voy a desmerecer a nadie porque somos todos, pero en realidad, ahora que estoy adelante, me puedo dar esa licencia de contarte que en realidad los que más cocinan, son los productores. Uno cuando está en plan contar y comunicar, vos cocinás, por supuesto, pero tenés una persona atrás que te cuida la espalda, que está en el detalle, que te alcanza la cuchara, que si algo ves que se está pasando, va y te lo revuelve, que te saca las papas del fuego siempre. Entonces la verdad es que sí, me parecía divertido, pero no me sentía. Yo decía, yo hacer esto, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, no lo había pensado desde ese lugar. Y ella, desde el primer momento, me dijo, tenés que hacer algo, armó un proyecto muy bonito. Y entre que pasó esto y arranqué, pasaron casi 2 años, y un día me dijo, tengo un proyecto para vos en el canal de la ciudad, quiero que lo hagas. Es así, se inventó el programa, lo creó todo.
Mirá.
Y así nada, pero fui, y claro, ¿qué me pasó? Que cuando fui y tuve que estar delante de cámara, todos esos años de haber estado atrás, lo tenía como muy aceitado el trabajo. Uh-huh. Y eso era pararme enfrente de la cámara y nada, hacer lo que había visto hacer durante años.
Exacto.
Y bueno, qué sé yo.
Y ahí está.
Así arrancó la cosa. Creo que tiene mucho como o por lo menos yo trato de manejarlo así, de intentar no forzar, ¿viste? Yo, qué sé yo, trato de tener un perfil como bastante terreno, no darle más trascendencia de la que tiene, agradecer y valorar mucho el espacio que tengo, poder comunicar, tratar de bajar un poco a tierra. Yo siento que algunos cocineros, que algunos chefs, quedan un poco alejados de la gente a veces.
Sí, entonces el título, como, ¿viste? De chef, así, como,
claro,
como algo...
chef, y entonces, ¿viste? Yo la tengo clarísima, y vos más o menos, y yo cocino en lugares insólitos, y meto condimentos que vos no tenés ni idea de qué son. Uh-huh. Y yo la verdad es que lo que intento, por lo menos poquito a poquito y desde mi lugar, es no perder nunca la esencia de lo que uno es, porque en realidad uno lo que está brindando, más allá de entretener y más allá de que por supuesto está bueno comunicar, uno brinda un servicio. Entonces, si lo que uno hace no le sirve al otro, queda como en el propio ego de cada uno para decir, ay, che, qué grosa que soy, ya está. A mí, en lo personal, es algo que no me termina de cerrar. Entonces, yo siempre pienso eso. Siempre pienso que hay alguien del otro lado que no tiene ni idea cómo cerrar una empanada, no tiene ni idea cómo hervir un arroz. Entonces digo, bueno, a ver a esa persona, ¿cómo le explico y cómo hago para que se anime a prender un horno, a armarse una masa de tarta, a hacerse unas galletitas? ¿Cómo hago? Trato de pensarlo más como desde ese lugar.
Qué lindo y qué generoso, ¿no? Porque no todos los chefs o cocineros profesionales te tiran todo el truquito y Chantal lo primero que te dice, acá para que no se te pegue, vos tenés que hacer así, así, así. Primero el truco,
claro,
y después te dice la receta.
Tal cual. Y que, claro, porque creo que tiene que ver con un laburo interno de cada uno, pero yo lo que digo, si no, lo que vas a ver es que frustras a la gente. Le pasas una receta. La persona, el tipo que lo hace, la chica que lo hace la primera vez, se le pegó, no lo hace nunca más. Y probablemente te diga, che, la verdad que yo no sé cocinar. Y eso es mentira. Todos sabemos cocinar. Todos podemos. No hay manera, porque viene en el ADN del ser humano. O sea, la gente sabe cocinar. Después, claro, te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero si vos partís de la base, de que grabás una receta y no te están diciendo lo clave para que te salga bien, te frustrás.
Claro.
Que te pegó, que te quemó. Se quedó, no, se me deformó todo en el horno. Y no, sí, claro, claro. Así que sí, a mí lo que más me atrae es tratar de dejar eso, ¿viste? De dejar que el otro sienta confianza, generando al otro confianza en sí mismo. Que no confíe ni en mí ni en la receta, que confíe en sí mismo y que diga, che, me mando.
Paso
y
a paso lo puedo
con
hacer.
Los chiquitos.
Ahí está.
Sí, y sobre todo con los chiquitos tiene un resultado precioso, porque ven que pueden.
Y qué lindo, ¿no? Qué lindo que es cocinar con los pibes.
No es divino. Y yo siempre le digo eso, sobre todo a las mamis y papis que están ahí como en la lucha de las verduras, las no verduras, que si come esto, que si no come el otro. Lo primero es, si no lo comes vos, tu hijo no lo va a comer.
Claro.
Olvídate. No, porque odia el brócoli. Y vos comés brócoli. Ay, no, qué asco, te dicen. Y bueno.
De tal palo. Claro.
Tal cual. Y lo segundo es que metan mano. Yo la verdad es que vengo haciendo un laburo muy lindo con grupos de chiquitos que se juntan y cuando sienten que lo que van a comer lo hicieron ellos, te puedo asegurar las caras de los padres cuando ven al nene comiéndose la croqueta de calabaza, comiéndose el raviol de verdura. No pueden creer, no lo come en casa. Uh-huh. No, pero él siente que lo hizo él.
Divino.
Lo quiere dar a probar. Sí, es como es otro mundo.
Y el acto de amor que representa, eso que decías hace un ratito también, el cocinarle al otro. ¿Es una herramienta de conquista, Chantal, sin dar nombre? Nadie le va a preguntar por ningún enamorado misterioso ni nada.
No.
Pero ¿es herramienta de conquista? Si querés, te invito a cenar y preparamos algo o no.
Te mentiría si te digo que no.
Ah, bien.
Sí, la verdad que las que sabemos cocinar y los que sabemos cocinar, tenemos una carta a favor, tenemos un as bajo la manga. Yo siempre digo que es, bueno, a mí porque me gusta la música, ¿no? Pero siempre digo que el saber cocinar y el poder invitar al otro a cenar es como la primera cita en la que alguno de los dos te toca una canción en la guitarra, ¿viste? O se sienta al pie y te toca un poquito el piano. Y ahí ya, un poquito ganó. Claro. Es una herramienta, sí.
Igual te deschavás, ¿viste? Cuando vos decís, mi plato de cabecera es tal, y justo le cocinaste eso, te mandaste al frente solo. No,
eso nunca. Consejo para todos los que estén pensando en una cita.
Nunca decir que es lo que mejor te sale. Muy bien.
Nunca cocinarle su plato preferido, porque deschava que lo estuviste investigando,
¿viste? Claro, o el que mejor te sale a vos, ¿viste?
Ah, no, claro, tampoco. Pero bueno, entre cocinarle vos y una primera cita con una pizza de delivery, hay una diferencia.
Pero por supuesto que sí. Y más con las recetas maravillosas que esta gente increíble, con el conocimiento que tienen, ponen al alcance de todos nosotros. Chantal, mira, tengo una oyente acá en línea, me dice, por favor, mandale un beso a esa increíble cocinera. Me encanta. Dice, yo no soy cocinera de escuela, sino de trabajo, y todo lo que cuenta del trabajo es tal cual. Se llama Andrea, divina. Así que mandale un beso, que está acá conectada.
Bueno. Un beso enorme, Andrea, colega, porque somos colegas. Digo, yo siempre digo que la gente de oficio es la que más clara la tiene, ¿viste? Hay como una cosa ahí con el oficio y con las horas de trabajo que seguramente Andrea, si yo me pongo, no sé, suponete que Andrea sea panadera, no sé, por decir algo, y yo me pongo a hacer medias lunas con ella, no tengas dudas, que las va a hacer 10.000 veces mejor que yo. Porque hay gente que lo hace durante años y años, toda su vida, con una cancha, con un entrenamiento. Yo cuando hacía el pan en el hotel, tenía por supuesto un panadero que me enseñaba. Claro, el tipo hacía 30 años que hacía pan. El tipo bollaba 350 bollitos en 20 minutos, ¿me entendés? Era una cosa, era una máquina.
Récord Guinness.
Entonces, totalmente. Entonces, claro, esto de que se haya profesionalizado, que está buenísimo, tiene su parte más académica. Pero no le quita ni medio mérito a como era antes, que la cocina tradicionalmente siempre fue un oficio, y los que después venían cocineros eran los que hacían la bacha, eran los que lavaban los platos del restaurante. Ajá. La carrera se hacía así de verdad, ¿eh?
Y sí,
vos
sí
ibas, pedías trabajo en el restaurante, decían, bueno, vení a lavar copas. Y capaz que después de 6 meses te dejaban, che, vení, pera papas, che, vení, daba lechuga, che, vení, sacame esta cosa del horno, che, vení, armate esa entrada.
Sí, claro.
Y de a poco ibas haciendo carrera, ibas aprendiendo un montonazo, pero ibas aprendiendo de hacer y de equivocarte y de que te vas armando esos pequeños espacios, y después se convirtió, por supuesto, en una carrera y se hizo mucho más profesional, pero el que tiene el oficio, no hay con qué darle, ¿eh?
Y sí, te hago una pregunta, hablaba justo de lavar, espero que me saques del brete en el que estoy todos los días cocino. ¿Cocina rico implica ensuciar mucho?
Cero. Pero cero de cero, y se lo desmiento al que quiera.
Ay, no, ya me estás haciendo quedar como el...
No. El que cocina, termina de cocinar y deja la cocina detonada, tiene... No, hay que empezar por ahí. Primero,
me mató.
Con una sartén, sí, una tabla, un cuchillo y una cuchara de madera, ya tenés la mitad de la batalla, ya está, es eso. Ahora, yo te digo... Agarrá, qué sé yo, 2 tomates, un pedacito de cebolla, una rodaja de pepino, un poquito de sal, aceite de oliva, medio limón y un poquito de miga de pan, metes todo en la licuadora, te haces un gazpacho en 30 segundos, ensuciaste una licuadora, nada más.
Ah, bueno, entonces tengo que cambiar la receta, hija.
Es método. Vos tenés que organizarte. Bien. El secreto para que la cocina no quede hecho un desastre, te lo voy a decir porque es importante. Vos tenés que tener un plan de acción.
Sí.
Vos te puedes parar frente a la cocina y decir, bueno, voy viendo. Y de repente pelo una zanahoria y la pongo y después me acuerdo de la papa y la fui a buscar y me queda la cáscara de la papa por un lado, la cacho de zanahoria por otro. No, plan de acción. Y segundo, cosa que se va ensuciando, cosa que se va lavando.
Al momento.
Se lava en el momento. Porque si vos agarraste un bolsito y pusiste la cebolla, después la cebolla se fue a la sartén, ese mismo bolsito, lávalo. Y poner otra cosita ahí adentro.
Claro, mientras rehogamos la cebolla, lavamos el bolsito.
Exactamente.
Ahí está.
Exactamente. Bueno, ese es el secreto.
Bien, bueno, voy a tener que lavar más seguido entonces, Chantal, ¿eh?
Sí, sí. Es un embole igual, ¿eh?
Sí, ojo, totalmente. Podría lavar
el... Es una cosa preciosa.
Lavar el que vos homenajeás con tu comida, ¿no?
Absolutamente.
Reina, absolutamente. Es un gusto enorme, enorme. Me quedaría hasta las 3 de la tarde hablando y sacándote más recetas y tips y cosas. Me encanta tu carrera, el ejemplo, esto de hacerla de abajo con todo y hacérsela fácil a la gente.
Bueno, muchas gracias.
Te deseamos un recontra feliz Día del Pastelero y bueno, queremos mucho Chantal, programa propio, libro, todo, ¿eh?
Sí, ahí va, en eso estamos.
Me encanta. Reina, un gusto enorme hablar con vos y hasta prontito. Igualmente. Si venís acá, tendrás que venir a la radio a hacer un corderito patagónico.
Cuando quieran, yo feliz.
Bueno, Reina, un beso enorme. Feliz día.
Un beso enorme. Muchas gracias.
A vos. Felices vacaciones. Hablábamos con Chantal Abad en el Día del Pastelero, pastelera, chef, productora gastronómica, y estaba aquí en Desayuno Weekend.